te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio, a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿Estás interesada o interesado en hacer un doctorado? Entonces te invitamos a conocer el Doctorado en Ciencias en Ingeniería del Centro Universitario de la Ciénega, el cual busca la formación de recursos humanos capaces de formular proyectos de investigación de gran calidad en áreas como automatización y control, física aplicada, ingeniería industrial, ciencias de la computación, ciencias químicas y ciencias ambientales. Esto con el fin de generar un impacto en el desarrollo social, económico y sustentable a nivel regional, nacional e internacional.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, tenemos un tema que esperemos sea de su agrado. Y para este tema del día de hoy vamos a hablar, pues, específicamente de tecnología aplicada en sistemas de comunicación. Digamos que es una de las líneas de investigación que se ofertan y que se trabajan en el doctorado en ciencias en ingeniería. Y pues para ello tenemos dos invitados, pero bueno, como siempre también nos acompaña la doctora Deni. Buenas tardes, doctora Deni.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y pues muchísimas gracias a los invitados.
Así es, como invitados tenemos a la doctora Marisela Jiménez Rodríguez. Ella es profesor investigador titular en el Departamento de Ciencias Básicas de este centro universitario y cuenta con la distinción de candidato, nivel candidato en el Sistema Nacional de Investigadores y es perfil PRODEP. Doctora Marisela, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
Y también le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Estrada Gutiérrez. Él es profesor investigador titular A del Departamento de Ciencias Tecnológicas del CUCIÓNEGA, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y cuenta con perfil PRODEP. Adicionalmente, él es el coordinador del doctorado en ciencias de aquí el CUCIÓNEGA. Y bueno, ambos, tanto la doctora Marisela como el doctor Juan, participan en varias publicaciones que ya están reconocidas a nivel internacional y tienen alto factor de impacto y con varias patentes.
Así es, pues entonces para todos nuestros invitados, pues los invitamos a que nos escuchen acerca de estas líneas de investigación, ¿sí? Tecnología aplicada en sistemas de comunicación y para eso, pues aquí a nuestros invitados yo les preguntaría, ¿qué tipo de proyectos trabajan actualmente que están relacionados con esta línea de investigación?
Bien, bueno, tenemos la colaboración con varios de los estudiantes, tanto de maestría y el doctorado, ya también se incorporó uno de licenciatura, que qué bueno, ojalá vaya siguiendo la trayectoria de los demás. Voy a dar una pequeña introducción. Nosotros formamos parte de un cuerpo académico que se llama Tecnología Aplicada, donde trabajamos las líneas de investigación de sistemas biomédicos y también la otra línea es aplicación de matemáticas, computación y educación. Nosotros laboramos en el Laboratorio de Matemáticas y Computación Aplicada con los estudiantes de posgrado y trabajamos en sistemas de comunicaciones. En la actualidad las redes de comunicaciones son el boom porque ahorita desde que despertamos todos agarramos nuestros dispositivos y empezamos a ver nuestros mensajes, queremos estar en comunicación constante con cualquier persona en cualquier momento, en tan solo algunos segundos gracias a la tecnología. Pero toda esta información que nosotros estamos en comunicación constante o podemos estar transmitiendo o recibiendo, no necesariamente puede ser codificada o puede ser vulnerable a algún tipo de ataque. Por tal razón, algunos de los proyectos de investigación donde nosotros laboramos utilizamos lo que son sistemas caóticos para codificar la información. Ahorita platicamos algunos de los...
Sí, sí, en este caso, como comentaba la doctora Marisela, es por tal motivo la seguridad en este caso en los sistemas de comunicación son de vital importancia. Por ejemplo, toda la información que se transmite en internet puede ser implementado algún tipo de seguridad o no, depende del lugar donde nos conectamos. Por ejemplo, si nos conectamos a una empresa que tiene alguna de sus prioridades, la seguridad de la información, o puede tener implementado algún tipo de seguridad en alguno de los dispositivos de intercomunicación a internet, pero también se puede dar el caso en donde nos conectamos en redes públicas donde no se tiene implementada ninguna seguridad, ni la garantía que los datos lleguen de manera correcta a la persona que se los estamos enviando. Por eso es de vital importancia en este caso los proyectos que estamos proponiendo o trabajando dentro de nuestro cuerpo académico, que se logre esa seguridad.
Al respecto, por ejemplo, yo como usuario que no estoy familiarizada con esta parte, con esta área, si yo mando un correo, por ejemplo, de una red pública o entro a mis redes sociales en una red pública o ingreso a mi Facebook o Instagram, ¿cuál es como el peligro, el riesgo que está involucrado?
Algunas de las aplicaciones o páginas web utilizan protocolos que sí codifican la información, o algunos al momento de estar transmitiendo la información sí la cifran. Pero en dado caso de que utilices una red pública, pueden utilizar Sniffer para estar monitoreando la información, o te piden cierto nombre de usuario o contraseña y pueden acceder a tu equipo, estar tomando la información, y pues ya muchas de las veces entran a los equipos porque cuando tú accedes, te autenticas, pero alguien puede tomar tu información o acceder a tu equipo. Entonces, eso sí genera una gran vulnerabilidad.
De acuerdo. Y al respecto, ¿la información que se transmite a través de la red de comunicaciones puede ser detectada? ¿Qué opinan?
Así como comentaba la doctora Mari, en el caso de dependiendo de dónde nos conectemos, por ejemplo, si habláramos de este centro universitario, sé que se tiene implementado algún tipo de seguridad en los dispositivos de intercomunicación. En este caso son los equipos que nos dan acceso a internet ante la red pública, ya sea algún proveedor de servicio o ante la red central de la UDG. Pero en el caso es de que si, por ejemplo, nosotros estamos conectados, suponer, con alumnos que tengan algo malicioso que quieran capturar, este tipo de programas o software que pueden correr para estar escuchando qué está pasando en la red, pueden incluso descifrar los mensajes si es que la aplicación no tiene implementada algún tipo de cifrado. Sí puede ser posible. Pero si nos conectamos en redes públicas, ahí sí que no tienen nada de implementación de seguridad, ahí sí puede haber que haya muchas personas malintencionadas que pueden también estar queriendo saber qué es lo que está transmitiendo uno.
En este sentido, yo me quedo con la idea de que entonces cifrar la información significa que si, por ejemplo, yo envío un mensaje de WhatsApp, si esta plataforma WhatsApp fuese una plataforma, digamos, segura, quiere decir que tiene una manera de ocultar o de cifrar, creo que es lo correcto, ustedes me corregirán si no, ese mensaje para que luego otra persona no lo pueda interpretar o bajar de esta plataforma y saber qué estoy transmitiendo, ¿no?
Sí, efectivamente. Dependiendo la aplicación, hay diferentes técnicas de seguridad. Nosotros, por ejemplo, en nuestros proyectos lo que hacemos es diseñar sistemas para codificar la información. También las aplicaciones las pueden utilizar. Ahí lo que hacemos es, bueno, hay de dos tipos, sistemas de cifrado simétrico y sistemas de cifrados asimétricos. Los simétricos utilizan la misma clave para codificar la información, es decir, yo utilizo el sistema de cifrado y implemento unas claves. Codifico la información, la puedo transmitir, pero solo quien tenga las mismas claves de cifrado puede recuperar la información. Existen otros tipos que son los asimétricos, donde utilizan dos claves diferentes, una pública y una privada. Los que tengan la clave pública pueden codificar la información, pero solo quien tenga la clave privada la puede recuperar. Dependiendo la aplicación, ese es el método, o tienen diferentes métodos para codificar los datos que se van a transmitir.
Okay. Pero fíjate también, ahorita que preguntabas de las aplicaciones, por ejemplo, la gente mayor que utiliza alguna aplicación del banco que por lo general te pide tu localización, perdón, te pide que te autentifiques, ahora sí que con tu cara, que la muevas para que tenga todos los ángulos correspondientes, que es un, se puede decir, como un biométrico que utiliza la aplicación para que no te puedan ser tú otra persona el que se autentifique. En este caso, los proyectos que tenemos algunos con... hay un proyecto del doctorado que se llama Sistema de Monitoreo de una Red de Sensores Segura con Autenticación Biométrica, y en otro que también estamos utilizando un sistema telemétrico seguro de comunicación de punto a multipunto. En estos dos casos utilizamos dispositivos para que hagan ese cifrado antes de transmitir la información por algún tipo de medio.
¿Y estas pueden ser técnicas que entonces la población en general puede usarlas, puede tenerlas, puede tener acceso, por ejemplo, Mencionaste la telemétrica, no sé.
Telemetría, sí.
O telemetría, digamos, es como una herramienta que puede ser de acceso a las personas y que con ella pueden ellos, pues utilizar de manera más segura la información, por ejemplo, la información que transmiten al banco o información, pues no sé, incluso a lo mejor de las redes sociales. No sé si esa sea una herramienta de utilidad en la población.
Sí, de hecho, bueno, nosotros cuando realizamos las publicaciones ahí describimos el algoritmo que se va a utilizar y pues debe de pasar varias pruebas para ver si es seguro. Claro que una vez que te conectas a la red de comunicaciones, eres vulnerable, porque nada es totalmente seguro. Hasta el algoritmo más potente puede ser vulnerado. Entonces, sí, los sistemas de cifrado que nosotros hemos implementado, al publicarlos, se propone o se muestra el algoritmo. Ahí las llaves son las que deben de ser muy seguras porque cualquiera va a tener el algoritmo descifrado.
Ok. Bueno, y entonces en este sentido, pues nosotros aquí, o al menos yo, ¿no? Antes de entrar aquí a la charla, analizaba algunos puntos, ¿no? De su plática. Y yo me quedaba con la idea de, por ejemplo, mejor dicho, con la pregunta, ¿qué es la telemetría? Uh-huh. Pero creo que es una de las áreas que están ustedes implementando, que están desarrollando y que incluso ya pueden tener aportaciones sobre esto, ¿no?
Sí, fíjate que en este caso la telemetría se pudiera resumir en un sistema que recopile información de manera remota. O sea, todo lo que sea recopilar información y que lo puedas manipular remotamente, obtener datos remotamente, tele de lejos y metría de que lo puedas medir. En este caso se puede dar un ejemplo de que puedas recibir la temperatura o la humedad de un invernadero, la detección de un vaciado de un tanque o información proveniente de un sistema domótico en el que se han automatizado algunos servicios de la casa, un departamento. En este caso, la telemetría nos da la posibilidad de integrar diferentes sistemas de los cuales se tengan acceso totalmente, remotamente más bien, para visualizar en tiempo real los parámetros de los sensores, que ahí nos da pie a que nos da otro esquema de comunicación al Internet de las cosas, que lo tratamos de aplicar o de, que esté dentro de nuestros proyectos de los cuales podamos hacer esas mediciones a distancia.
Ok, entonces tener esas mediciones a distancia, pues es controlar, ¿no? Es controlar una función, un equipo, no sé, varias cosas que... Yo creo que esto es parte de los avances tecnológicos, pues quizás más novedosos, ¿no?
Y sobre todo ahora, por ejemplo, como con la pandemia, yo creo que pudiera haber, ya ustedes me corrigen, aplicaciones como en la parte de salud. No sé si ustedes tuvieran algún panorama.
De hecho, algunos de los proyectos en los que estamos trabajando realizamos o aplicamos lo que es visión computacional, donde están capturando a través de un dispositivo, un microcontrolador, realizan capturas de las personas. Lo que hace es que va a censar signos vitales de los pacientes y también va a realizar lo que es reconocimiento facial, es decir, va a tomar las fotografías. Implementamos algunos métodos para identificar y clasificar los rostros con la finalidad de que detecte quién es el paciente y tome sus signos vitales, después codifique la información y la transmita para que posteriormente los doctores o las personas que tienen interés en los enfermos puedan observar o analizar el estado de salud de los enfermos.
Súper interesante. Y bueno, al respecto, ya que entramos a este punto que nos comenta el doctor Joel y ustedes como invitados, ¿en qué proyectos consideran que se puede aplicar el Internet de las Cosas?
Ok, ahora sí que hoy en día es de vital importancia el Internet de las Cosas, que nos permite conjuntar tanto hardware como software. Aquí podemos utilizar la telemetría con ello. En este caso, los microcontroladores, se puede decir que son computadoras con recursos mínimos, o también se pueden utilizar computadoras de placa reducida, de las cuales tienen algunas características que podemos utilizar alguno de sus pines para el censado o transferencia de información. En los proyectos que integramos, en este caso el Internet de las Cosas, les comentaba, es el sistema de monitoreo de una red de sensores con autenticación de biométrica y el sistema telemétrico seguro con una comunicación punto a multipunto, donde en ellos utilizamos alguno de los microcontroladores. Que aquí los microcontroladores, me voy a adelantar poquito, que nos dan una opción que, como dicen, que hay de colores y sabores, que en este caso los microcontroladores hay desde los muy básicos hasta de los muy potentes. En este caso tienen diferentes características como velocidades de procesamiento, capacidad de almacenamiento o número de pines o de los donde se conectan los demás puntos de conexión. Dependiendo del modelo del microcontrolador, algunos son programados para cierta función específica y otros que están reservados. Podemos tener, por ejemplo, en el caso de un convertidor analógico a digital, de digital analógico, o puertos con I cuadrada C, donde estos puertos nos permiten la comunicación a través de diferentes medios, de los cuales también se pueden integrar lo que es Ethernet y Wi-Fi, o sea, los métodos Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, entre otros. Pero cada uno de ellos, en este caso, trata de encapsular los datos y que son programados dentro del microcontrolador, que ahí, en este caso, el sistema embebido que está dentro del microcontrolador no es más que un algoritmo o un software que está dentro del microcontrolador para que pueda ejecutar alguna función. Lo podemos tener en este caso en nuestra vida cotidiana, los microcontroladores y los sistemas embebidos, por ejemplo, en un microondas, que el microondas tiene un display donde aparecen los números, tiene botones donde el usuario interactúa con él, y lo que hace el sistema embebido que está en el microcontrolador es de que uno le indica qué función o qué parte del código se va a ejecutar para que pueda hacer esa función específica. Aquí es la gran variedad que nos permite en este caso los microcontroladores. Otro ejemplo que podemos dar es en los carros. Los carros tienen muchos sensores y que dicen que hay un cerebro que controla todo. Hay un cerebro que controla los sensores desde proximidad. Bueno, si es que el carro los tiene, ¿verdad? En este caso. Pero ahí sí podemos observar un sistema de control automático que sirve, dependiendo de las marcas de los modelos de los carros, es tantos sensores como sea posible y que el microcontrolador que está ahora sí que controlando todo tenga la capacidad para hacer eso.
Yo aquí me quedo con la idea de que entonces el microcontrolador, digamos, es un sistema en donde hay un conjunto de datos que tú lo vas a utilizar ese conjunto de datos para ejecutar una función, ¿no? Algo más o menos así, ¿no? No sé si es correcto. Sí. Entonces, Si un microcontrolador, a él le puedes poner o en él puedes capturar cierta cantidad de datos, podrían ser datos de cualquier tipo, datos, no sé, de variables cuantitativas, cualitativas, datos biomédicos o de algún otro tipo que no sea necesariamente el área biomédica, como bien lo dijiste, a lo mejor para funciones de un auto, de algún otro dispositivo, o sea, ¿podemos trabajar cualquier tipo de datos?
Bueno, en este caso, por ejemplo, el microcontrolador, dependiendo de las capacidades que tenga, y ahí sí podemos definir ciertos tipos de datos. Ahí, como en el caso de la transmisión de biopotenciales, ahora sí que del cuerpo, de un electromiograma o un electroculograma o un electrocardiograma, se adapta un dispositivo de hardware donde ese se lleva a cabo la detección de los parámetros. Para el microcontrolador entra a través de un pin, que esa señal que emite esa tablilla o ese hardware que detecta los biopotenciales, los digitaliza y son procesados en el microcontrolador, que en este caso la ventaja del microcontrolador es que algunos nos dan millones de instrucciones por segundo y son mucho, mucho, muy rápidos, que por eso ahí llevamos a cabo el cifrado de los datos.
Okay. Bueno, otra de las ventajas del Internet de las cosas es que, por ejemplo, yo que vengo a trabajar y quiero, sería, ¿a poco no sería óptimo de que dijera, voy a llegar en 15 minutos, que se encienda la estufa? Que se encienda la estufa. Que a las 10 de la mañana se encienda la lavadora y empiece a lavar. O que estoy de vacaciones, que se encienda la luz a cierta hora para evitar que se den cuenta que no estamos en casa. El Internet de las cosas permite todas esas tareas que son básicas para nosotros y que, por ejemplo, ahorita que tenemos que salir a trabajar y no podemos estar en todos lados, nos facilitarían mucho la vida.
Alexa, por ejemplo, entonces, ¿entraría dentro de esto? Es duda, yo cero sé del área, pero...
Ahí, por ejemplo, bueno, he visto que los dispositivos que son compatibles con Alexa tienen que tener alguna conexión con Amazon y que, bueno, he visto algún tipo de no todos los dispositivos pudieran entrar, pero más bien lo que proponemos nosotros, como comentaba la doctora Mari, es el Internet de las cosas. Supongamos que, así como decía, que la lavadora, que si lo que se pueda programar para que se encienda, cuando salimos que la gente que tiene mascotas es muy común que no te da tiempo a alimentarlo, o sea, común, o lo bueno fuera es que te pudieras comunicar, que o te escuchara la voz, o que te jugaras una pelotita, que jugaras con el perrito, que le dieras de comer, que le dieras agua y estuvieras monitoreando también, en este caso, los niveles de comida, los niveles de agua, ¿para qué? Para si no hablarle a alguien, ¿sabes qué? Ocupo que le lleves, o que tener otra parte automatizada para que llene el depósito del perrito. Pero sí, en este caso hay muchas cosas que nos da pie a que podamos nosotros utilizar el Internet de las Cosas.
De hecho, bueno, se están poniendo de moda, tampoco soy del área de arquitectura, pero sí he escuchado que se están poniendo de moda las casas inteligentes. Supongo que tienen algo que ver con lo que ustedes nos platican, como en cuestión de a tales horas se prenden las luces, la puerta se abre con, no sé, con cierto cifrado. ¿Qué hay al respecto de esto? ¿Qué han escuchado?
¿Yo? Ah, bueno, sale. En este caso, aquí sí ya tiene tiempo, por ejemplo, de edificios inteligentes, donde a través de sensores, pues, hay incluso que han establecido, por ejemplo, en empresas, donde tú con tu tarjeta vas y checas o abres la puerta, vas abriendo puertas, y que en el transcurso del tiempo te va registrando por dónde anduviste, cuántas puertas, cuánto duraste en este espacio, cuánto esto, y que si llegas o que ya vas a llegar a tu oficina, se prende la luz, se prende algo ambiental, no sé, que huela bonito, que se prende el aire acondicionado, pero sí ya hay mucho. En este caso, lo que se tiene es un sistema grande, con muchos microcontroladores que detectan cada uno su parte, que integran un sistema ahora sí que enorme, y que tienen un elemento central que está dando instrucciones para que pueda controlar cada cierta etapa o cada cierto bloque de la empresa. Pero sí se puede.
Y el hecho de que exista, digamos, una forma de controlar estas funciones de la vida cotidiana, ¿a eso ya le llamamos un sistema embebido o estoy muy sesgado? Porque creo que iniciamos a hablar de los sistemas embebidos en la vida cotidiana, pero como que todavía faltó, ¿verdad? Pues no sé, aclarar un poco más sobre cuál es la diferencia con lo que nos han venido hablando ahorita, ¿no?
Ok, bueno, en este caso el sistema embebido puede ser el que está dentro de un microcontrolador chiquito, o sea, se puede decir, pero hay software que puede administrar diferentes sistemas embebidos con diferentes funciones. O sea, en este caso, como en el proyecto que nosotros manejamos, que sí hay una comunicación de punto a multipunto, donde hay un punto central y que este se conecta a diferentes sistemas o diferentes microcontroladores, y cada uno de ellos tiene su pedacito de programa o su sistema embebido dentro de él para que haga su función específica. Pero en sí, o sea, el sistema embebido es algo que está dentro de un microcontrolador programado ya en sí.
Entonces es parte del microcontrolador, por así decirlo, ¿no? Es, sí. Forma parte de este microcontrolador para ejecutar ciertas funciones.
Sí, se pudiera decir que sería como el software que está dentro del hardware.
Ok, pues sí, una línea muy interesante. Yo, para mí, pues no sé si el hecho de poder tener este tipo de funciones de microcontroladores, si eso pudiéramos tener en casa, para mí sería como un avance tecnológico pues muy novedoso, pero no sé qué tan novedoso, si hay países donde ya a lo mejor arrancaron con este tipo de tecnologías desde hace mucho tiempo. ¿Qué tan novedoso es para nosotros?
Bueno, aquí en este caso, por ejemplo, hemos visto que algunos constructores, cuando te venden una casa, o sea, no, a veces no hay incluso la manguera para que tú puedas meter, nada más con que tengas luz y apagadores, con eso. Si tú quieres meter internet o quieres meter otro tipo de cable, no te dejan preparado nada. ¿Por qué? Porque no lo contemplan dentro de la arquitectura, o porque a lo mejor es más barato no hacerlo, o sea, no meter esa manguera. Pero si pensáramos en todo eso, por ejemplo, se pudiera integrar un sistema integrado dentro de la casa, que hubiera algo central, se pudiera pensar en los proyectos que hemos estado, se pudiera pensar en una placa reducida, en una Raspberry, donde esa Raspberry se pudiera comunicar con los dispositivos que, no sé, el medidor de gas, la lavadora, el microondas, donde ese pudiera controlar, y nosotros remotamente pudiéramos llegar a la Raspberry y pudiéramos ver o visualizar los datos de cada uno de los dispositivos que están dentro de toda la casa. Por lo general ahorita los venden aparte. Alexa está integrando internet, está integrando varios dispositivos, pero que son compatibles solamente con ella. Claro, va creciendo porque son más comerciales, pero en este caso estamos proponiendo sistemas donde en la comunicación que tú tienes entre los dispositivos hacia la Raspberry y la comunicación internet es la que nos da pie a que nosotros hagamos el cifrado de datos y que sea se puede decir más seguro que a otros.
Okay. Bueno, efectivamente, bueno, el área de especialidad del doctor son los sistemas embebidos, pero ya combinamos lo que es seguridad y lo que es visión computacional. Ahí en visión computacional ahorita también estamos trabajando en un proyecto donde, bueno, es capturar fotografías de lesiones ocasionadas por el virus del papiloma humano. Ahí entraría ya lo que es visión computacional, que lo que hacemos es tratar de identificar las diferentes lesiones en base a las fotografías. Con la finalidad, bueno, es ese en cuanto a lesiones de la piel. Ahí tomamos la fotografía, analizamos cómo son las lesiones y estamos tratando de estudiar para con la finalidad de detectar las lesiones a buen tiempo. ¿Por qué? Porque el cáncer ocasiona muchas muertes de mujeres a nivel mundial y entonces esto ayudaría para que se pudiera detectar a tiempo y que llegáramos a lugares donde no hay médicos, sino que se pudieran tomar las fotografías y que dijeran, hay posibilidades de lesiones y para que rápido se tomaran la atención.
Pues sí, esa sería una buena forma de tomar medidas, de a lo mejor preventivas, cuando no hay servicios de salud pues tan completos, por así decirlo, ¿no? Pues son temas muy interesantes, lástima que el tiempo se nos acaba, el tiempo se va, y antes, pues sí, de despedirnos, esperemos no nos haya faltado algo muy relevante, pero pues antes de despedirnos, un saludo a Adrián Estrada, que nos escucha aquí pues en las redes, y luego él también comenta, dice, y haciendo estas casas inteligentes, ¿no creen que en el futuro la tecnología se apodere de nosotros? Pues yo creo que vamos a ser cada vez más dependientes de la tecnología, ¿no? Sí, sí. Además dice, o que no nos hagamos demasiado dependientes de estas, pues son los pros y los contras, ¿no? ¿Qué opinan? De manera sencilla.
Efectivo. Bueno, ahorita también en uno de los proyectos estamos trabajando con lo que son redes neuronales. Y luego uno de los compañeros o estudiantes del doctorado dice, es que la red neuronal hace todo. Entonces estamos tratando de buscar, porque efectivamente al momento de detectar imagen en la red neuronal, a veces da el 100% de asertividad. Entonces, así pues, es. Sí están aprendiendo constantemente la red neuronal solita.
Pero sí, en este caso la inteligencia artificial igual nos está abordando cada vez más, donde así como comenta, a lo mejor se puede apoderar de la casa, algo, o que automáticamente sepa qué se tiene que hacer cuando se necesite.
Pues sí, pero yo creo, ¿no? Insisto, en que son los pros y los contras.
Sí, sí.
Pues bueno, lástima del tiempo, pero muchas gracias por la información que nos aportaron. Yo creo que esto es muy valioso. Doctora Marisela, doctor Juan Carlos, muchas gracias por habernos participado.
Al contrario, gracias por brindarnos un espacio.
Un gusto y un placer, gracias.
Muchas gracias, doctora Deni, también por acompañarnos. Y un saludo a todo nuestro auditorio. Los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas en su programa La Pipeta.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. Hasta la próxima.